micro de la seguridad en el quiebre de hora con Guillermo O'Keefe, experto en seguridad de la ciudad de Rosario. Pero bueno, le damos la bienvenida al primer invitado. ¿Cómo te va, Adrián? Un gusto que estés acá.
Buen día, Antonio. Gracias por invitarme.
Me decías que los abogados no están muy acostumbrados a levantarse un sábado, pero le agradecemos este apostolado, señor.
Bueno, gracias. No sé si los abogados, yo por lo menos los sábados acostumbro a no trabajar.
Cortan el viernes por la tarde, ya está.
Y antes también,
Antes del viernes. Sí. Salvo algún caso.
Algún caso algún llamado, especial, sí.
Algún llamado inesperado.
Exactamente.
Y depende del cliente.
Exactamente.
Depende del cliente. Bueno, vos sos una persona... por ahí más de perfil bajo, ¿no? Porque últimamente, con esto de la violencia, siempre se lo digo irónicamente a un amigo, Alberto Delgado, que hace policiales, periodista de policiales, los más beneficiados son los periodistas de policiales, ¿no? O los abogados penalistas, o las personas dedicadas a esta cuestión de la seguridad, expertos en seguridad, porque están todo el tiempo en la palestra, todo el tiempo en los medios de comunicación, analizando lo que sucede. Vos sos una persona más de perfil bajo, ¿no? Si bien te dedicas al derecho penal.
Sí, bueno, es verdad, me dedico al derecho penal, pero acostumbro a hablar lo necesario y no extenderme.
No de más.
No de más, y procuro referirme sobre todo a las causas que manejo. En realidad, ser comentarista de la realidad no es a lo que me dedico ni mi especialidad, pero bueno, la coyuntura obliga a que a veces uno realice algún tipo de opinión sobre lo que está pasando en la ciudad, en el país, ¿no es cierto?
Has defendido de todo tipo de casos, pero alguno de los más renombrados, para que la gente te conozca un poco más, tu actividad, ¿no? Alguno de los últimos tiempos.
Y bueno, quizás cuando uno hace referencia al derecho penal y sobre todo a mi trabajo y el de mi socio, las causas, como vos decís, las más renombradas son a los que uno asocia, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Por ejemplo, la última, bueno, la familia Cantero. He defendido también a Roberto Caminos, a Pimpi, a Bracamonte.
Claro,
bueno, son de los conocidos, sí, claro, son de los conocidos. También tengo un montón de causas con gente desconocida para el periodismo y para la sociedad. Pero bueno, a lo que la gente más le interesa son estas causas conocidas.
Yo una vez, y esto te lo pregunto como ser humano, independientemente de tu profesión, escuchaba una vez, no recuerdo el nombre, era impronunciable también, el abogado, ¿no?, del juicio de Nuremberg, ¿no?, donde a los acusados obviamente le tocaba la constitución de Alemania, evidentemente le asignaba una defensa. Y el periodista le preguntaba, ¿no?, muy acertadamente, bueno, ¿qué sentía él? ¿Por qué defender a los nazis si él coincidía ideológicamente? Y él decía, no coincido, al contrario, aborrezco todo lo que han hecho esta gente, pero no tengo más que atenerme a la Constitución, en otras palabras, y al derecho de defensa. Eso es lo que decía. ¿Está un poco este planteamiento moral, en todo caso, al tomar la defensa de cierto cliente o no?
No. No hay una cuestión, porque uno lo que hace en una defensa no es defender a la persona en sí a frente a la sociedad. Lo que está haciendo es defender el sistema, en realidad.
El sistema.
Lo que uno procura es que, si esa persona es condenada, sea condenada en base a la obtención de pruebas legalmente obtenidas. Y no, como en muchos casos o causas que me ha tocado defender, el Estado utiliza este eslogan de que el fin justifica los medios, y entonces, en base o en busca de ese fin, las pruebas, cualquier cosa vale para obtener una prueba en contra de una persona. Y en realidad es eso lo que la función del abogado penalista dentro de una causa penal.
Claro, claro. Ahora, cuando uno escucha a Mónica Fein y a otros políticos también de la gestión actual, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, decir, también tiene responsabilidad los abogados porque opinan, porque están metidos en el tema. ¿Vos qué decís? ¿Qué pensás?
Bueno, creo que el inicio de mis palabras fueron esas. No me gusta a mí ser comentarista de la realidad. La verdad no deseo opinar, pero bueno, soy un ciudadano, aparte de abogado, soy un ciudadano, vivo en la ciudad, tengo hijos, mis hijos van a la escuela, voy a un club.
Una vida, Roma.
Claro, en ese primer punto tengo derecho a opinar. Y por segunda cuestión, también soy abogado penalista, y creo que algo conozco del tema, sobre todo el tema de seguridad, como para emitir una opinión sobre ese tema. Así que también soy muy crítico en cuanto a los que procuran callarnos o callarme cuando uno emite una opinión sobre el tema de seguridad, si es a lo que me dedico.
Claro. Ahora, esta situación de ir incrementándose, uno diría, ¿no?, pensando en criollo, más laburo para los abogados penalistas. ¿Esto es así o no? ¿Los beneficia esta situación de profundizarse el tema de la narcoviolencia, de la inseguridad de la ciudad de Rosario, o en toda la provincia, o no?
Yo tengo una opinión, no referido sobre el tema de narcoviolencia, pero también la he dicho con algunos colegas míos. Uno de los principales problemas que tiene la ciudad y es la profunda corrupción de las fuerzas policiales. ¿Y qué implica eso? Que, por ejemplo, de determinados casos, vamos a suponer de 10 casos o personas detenidas en la vía pública, quizá no lleguen toda la justicia. Porque esos casos suelen arreglarse de determinada manera en la calle. Y entonces la pregunta es si mi beneficio me perjudica, y yo te estoy diciendo que esos casos no llegan a la justicia, por lo tanto no me necesitan a mí, porque se arreglaron de otra manera.
Se dirimen de otra forma.
Se arreglaron de otra manera, en base a lo que te estoy diciendo, una policía que también esto es verdad, los sueldos son bajísimos, por lo tanto están sometidos constantemente a decir no a determinadas ofertas que se realizan en la calle. ¿Cuántas veces puede decir no un policía que gana 8.000 pesos y tiene que mantener una familia?
Claro.
Entonces, puede decir una, dos, tres, cuatro veces no al ofrecimiento de dinero para arreglar una causa. Ahora, a la quinta, cuando el chico no tiene zapatillas, no tiene que comer, y es muy probable que agarre la plata. ¿Se comprende lo que estoy diciendo?
Sí, comprendo. Bueno. Ahora, estamos en presencia de un sistema procesal penal que fue vendido, promocionado, marketineramente en su momento como un sistema de avanzada, ¿no?, más al estilo de lo que sucedía en los países del primer mundo, que el que teníamos antes era un sistema arcaico. Yo lo he debatido con varios amigos abogados, porque siempre me gusta, ¿no?, ilustrarme con la gente que sabe y no hablar en balde, y me dicen, yo no sé en principio si era tan malo el viejo sistema, si en todo caso está un poco desactualizado. Ahora, es evidente que el nuevo sistema procesal penal, que no es nuevo, ya lleva algunos años, ¿no?, y empezó teóricamente a implementarse desde todavía la gobernación de Obey.
Sí,
la última parte de la gobernación de Obey.
Parcialmente.
Es evidente que tiene falencias, ¿no? Lo he hablado también con varios letrados. Ustedes se mueven en este sistema. ¿Qué pueden decir?
Bueno, en principio tengo que aclarar, porque así lo enseño y lo enseñamos en la facultad. El sistema que se implementó es lo que venimos pregonando desde la Facultad de Derecho, que el sistema anterior, inquisitivo, estaba perimido. De hecho, Santa Fe era una de las últimas provincias que mantenía ese sistema procesal penal. Por lo tanto, el cambio es positivo. Ahora, no podemos negar que los operadores que estaban en el viejo sistema son los mismos que están en el nuevo. Por lo tanto...
¿Cómo es esto?
Sí. La gente que trabajaba sistema anterior se pasó al sistema nuevo. Y no hubo un cambio de cabeza, son los mismos. Si antes decíamos... Con los mismos vicios y el mismo pensamiento. Si antes decíamos que el sistema era inquisitivo, pues la gente que pasó al sistema acusatorio y adversarial va a seguir pensando en forma inquisitiva. Porque no hubo un lavado de cerebro de la gente.
Entonces, ¿cuál habría sido la solución o cómo debería haberse desarrollado esto?
No, lo que pasa es que es un sistema de transición y es imposible pensar que se ponga totalmente gente nueva para manejar este
cambio. No se puede echar toda la gente.
No, eso es imposible. Pero bueno, en esta etapa de transición, donde tenemos el personal, entre ellos los jueces, que han pasado del viejo sistema inquisitivo al nuevo acusatorio, a algunos les cuesta modificar ese concepto mental que venían trayendo desde el sistema inquisitivo.
Lo veo muy parecido, salvando distancia, a lo mejor me equivoco, con la situación de la policía, ¿no? Que en su momento tenía el código viejo, que databa de la época de Lanusse, del año 71, 72 creo, y luego también durante la gobernación de Obey se intentó cambiar, o se cambió mejor dicho, pero quedó como a medio camino. Entonces, los mismos policías, me rijo sobre este código, sobre el otro código, una cuestión claro, así que nunca terminó de cristalizar.
Son las mismas personas, los mismos operadores que ahora le dicen, a partir de determinado momento, en este caso 14 de febrero del año pasado, de 2014, ahora vamos a trabajar de determinada manera y ustedes van a tener esta postura. Pero eso fueron muchos años en que se inculcó determinada forma de trabajar, que esos vicios se siguen manteniendo aún con el cambio del código procesal.
Claro. Ahora, una cuestión concreta. Por ejemplo, juicio abreviado.
Sí.
En el caso de uno de sus defendidos, de los canteros, sí, los benefició el juicio abreviado. ¿Qué dicen ustedes?
Los benefició. A ver, como toda negociación, hay cosas que se ganan y cosas que se pierden. Nosotros evaluamos que cerrar, sobre todo la estamos refiriendo a la causa que se instruyó en el juzgado de instrucción número 4 a cargo de Viena. Evaluamos en su momento que la salida de un juicio abreviado traía algún tipo de beneficios, entre ellos darle certeza a nuestros clientes de cómo terminaba la causa, porque, como sabrás, esta causa tiene influencia de todo tipo, entre ellas las políticas. Uh-huh. Y 2 más 2, cuando está la política, no es ni 4 ni ningún número, no es ningún número. Entonces, certeza jurídica en esa causa no le podíamos dar. Lo que le podíamos dar era un corte con este juicio abreviado y por lo menos saben cuántos años se le aplicó a cada uno y cuándo va a vencer su condena. Ya está. Esa es la seguridad que nosotros procuramos en este caso. Pero bueno, algunas cosas también se perdieron de este lado. Por ejemplo, demostrar la innumerable cantidad de irregularidades que se cometieron en esa causa. Pero bueno.
¿Producidas intencionalmente o no? ¿O producto de lado, del destino?
Y uno no es mal pensado, pero son demasiadas. Demasiadas irregularidades en una sola causa.
¿Alguna, por ejemplo, para que la gente entienda más o menos, sí, sin ser tan técnico?
Bueno, vamos a arrancar del inicio. Una causa donde las órdenes de allanamiento y las indagatorias se pone que se le imputa la comercialización de estupefacientes. Las órdenes de allanamiento buscaban balanza y elementos relacionados al narcotráfico. Y todos sabemos, pero un chico que entra a primer año de la facultad, que eso es competencia federal. Es decir, se invadió competencia federal intencionalmente,
claro.
Culposamente, torpemente. Bueno, cada uno lo evaluará, pero un chico de primer año sabe que ese tema es de competencia federal. O sea, bueno, y de ahí inició todo. Después, bueno, lo que todos saben, los viajes, la moto, que, a ver,
la moto y candela.
Y candela, ¿de dónde está la moto?
Qué hermosa,
o sea,
moto.
La gravedad, mucho la moto, ¿no? La gravedad, porque a lo mejor la gente no. Pero el juez debe ser imparcial. El juez no puede estar de un lado del mostrador con una de las partes mirando una pelea de box en Estados Unidos. Porque de imparcial eso no tiene nada, a mi modo de,
claro,
ver.
Sí, sí, sí.
Y bueno, después, continuando con las causas, nunca se acumularon como históricamente se venían haciendo en el viejo sistema. O sea, se separaron, se creó un cuerpo especial de investigadores, de jueces, todo referido exclusivamente a esta causa, que también es una irregularidad porque nunca se hizo. Pero bueno, eso también, eso sí se perdió de esta parte, no poder demostrar o no demostrar en un juicio todo esto te estoy diciendo.
Vamos a un pequeño corte aquí en Cuna de la Noticia Radio y ya seguimos con la segunda parte de la entrevista a Adrián Martínez.
Thank you. Farmacia Bizarri. Descuentos y más redescuentos. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 439-1416 o 430-8804. José Ingenieros 876. Amplísimo horario de atención. De 7 a 22 horas. Farmacia Bizarri.
Búscanos las 24 horas y los 365 días del año en www.poraireviajes.com. Poraire Viajes, Pellegrini 954, teléfono 155-95-82-62. Café Panadería Ambrosía, en sus dos direcciones, Salta 3069 y Castellanos y 9 de Julio. Vení a conocer y reconocerte.
Escucharte a mi lado hablar.
Ciro Risi, indumentaria masculina.
Avenida Alberdi 614, teléfono 439-8291. www.cirorici.com.ar.
Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com.
De regreso aquí a Cuna de la Noticia Radio por FM Corradio 92.3 de la ciudad de Rosario. Les recordamos las vías de comunicación: 485-3131, 485-3131 o un mensajito al 156-86-3093, 156-86-3093 o en su efecto a las redes sociales en las que estamos muy activos. 10 y 37 de la mañana, en este caso pueden participar, ¿no?, opinando sobre la consigna al día. ¿Están a favor de los food trucks o no? ¿No? Estos nuevos carromatos dedicados a la gastronomía que, según parece, tendremos próximamente en la ciudad de Rosario, porque así se va a imponer, pese a que algunos comerciantes ya pusieron el grito en el cielo, ¿no? Pero bueno, un datito a tener en cuenta hablando de esto: 1.500 establecimientos gastronómicos tiene la ciudad de Rosario, al menos habilitados. 700 son bares, a tener en cuenta, ¿no? Ya Rosario superó en bares a Córdoba capital. Así que imaginémonos, ¿no? Córdoba, paradigma de las vacaciones, de los lugares hermosos, ya superamos en Córdoba capital. Dato a tener en cuenta. Pero bueno, continuamos con la segunda parte de la entrevista al abogado penalista Adrián Martínez. Te lo preguntaba durante el corte. Hoy por hoy, cuando uno habla del tema del rol de la justicia, de la seguridad, se mezcla, a mi parecer, una suerte de cuestiones ideológicas que rayan los prejuicios, los preconceptos, a veces vacuos. O sea, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, cuando se aborda el tema de la justicia, se dice, bueno, no, pero el delincuente en realidad es producto de la exclusión de la sociedad, de un sistema, en todo caso, opresor que no lo supo contener. Algunos ponen, ¿no?, el acento en ese lugar, por eso no se puede hablar de cumplir la ley, porque si se cumple la ley, uno en realidad está siendo cómplice de esa opresión. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Hay un lugar políticamente correcto? Esto me parece a mí. ¿Cómo lo ves vos?
Bueno,
es complejo el tema.
Es muy complejo, muy complejo. Lo que evidentemente uno no puede ignorar es lo que ha sucedido, sobre todo en la ciudad de Rosario, en los últimos 10, 15, 20 años en cuanto al tema de la exclusión social. Uno recorre la ciudad y puede apreciar determinadas situaciones que indican que el tejido social está deteriorado, está casi roto. O sea, enorme cantidad de gente viviendo en la línea de la pobreza, pero eso no es lo más terrible de todo esto, que esa pobreza es estructural, de años, que lo que produjo es esa ruptura de instituciones que históricamente, o en sociedades avanzadas, coadyuvan al control social de las personas. O sea, para que una norma se internalice, es decir, la norma no robar, no matar, viene o debe ser internalizada desde el nacimiento, desde la infancia, por medio de la familia, por medio de la escuela, por medio, si es religioso o no, de la iglesia. Y el sistema penal o el sistema jurídico es la última chance, la última ratio de ese control. O sea, cuando el individuo llega adulto ya tiene que tener internalizada esa norma. Creo yo, estoy convencido de que mucha cantidad o mucha gente que vive en esta ciudad, ese proceso no lo realizó, porque la familia en determinados lugares está destruida, porque vemos en la calle nenes de 8 o 10 años en horario que tienen que estar en la escuela y están pidiendo en un semáforo.
Ahora, esa situación ¿le sirve al abogado, por ejemplo, defensor de alguien que ha cometido un delito en conflicto, está en conflicto con la ley, como mecanismo de defensa o como...?
Algunos lo han realizado, yo nunca lo utilicé como...
Claro, como pero se utiliza.
He escuchado que sí, en determinadas situaciones, pero bueno, yo nunca lo utilicé, pero sí hago notar de por qué la falta de internalización de las normas básicas de una sociedad. Cuando se habla, esta persona sale a matar como si nada.
Claro.
Lo que está realizando en realidad es la manifestación de una ausencia de controles sociales que debieron operar sobre esa persona, y que ahora nos damos cuenta que a los 15, 16, 17, 18 años sale con un revólver y le da lo mismo matar a una persona que matar a un perro.
Reprimir las pulsiones, digamos.
Exactamente.
Ahora, no sé si has escuchado, se habla mucho últimamente el tema este de la puerta giratoria de la justicia. De hecho está el discurso de campaña de Massa, por ejemplo. ¿Coincides en esto? ¿Hay una puerta giratoria? ¿Entran y salen? Y...
En determinados casos, pero bueno, volviendo a la función del abogado. Mi función de abogado penalista y defensor particular es revisar o detectar en determinadas causas las falencias procesales que tiene la investigación. Y como la investigación, los fiscales en este caso, antiguamente los jueces, se basan o se recaen en una policía que está mal formada, mal paga, no es profesional, y es muy probable que en una causa medianamente compleja existan irregularidades procesales, que es lo que luego posibilita la salida o la libertad de determinadas personas.
O sea, para entenderlo mejor, el problema para vos es el brazo ejecutor, digamos, de la justicia y de la policía.
Cuando y sí, porque los fiscales, los jueces no andan en la calle recolectando pruebas, evidencias,
testimonios. ¿Convendría, por ejemplo, una sindicalización policial en este aspecto? Te lo tiro como...
Bueno, no tengo una opinión formada, pero yo creería que acá la policía no puede opinar, no puede decir nada. Los sueldos...
En otros países ya existe.
Entonces. Sí, los sueldos son bajísimos y nadie puede decir nada de eso. Nadie puede decir nada, una gente gana 8.000, 9.000 pesos y tiene que mantener una familia. ¿Qué tipo de policía queremos nosotros? Como salió hace un tiempo, que después no salió más, el diario de la capital, que para mí es el reflejo de lo que sucede en la policía, un sargento, tirando un carro a caballo, haciendo de cartonero en su horario libre. Pero ¿cómo sociedad, cómo permitimos eso?
Sí, sí, sí.
Que la persona que no tiene que cuidar, que no tiene, ande en un carro a caballo cartoneando. Pues después nos explicamos un montón de cosas. Si esa es la policía que queremos, bueno, se explica por qué tenemos las causas con deficiencia en la investigación, muy groseras.
Un colega tuyo, Paul Krupnik, dijo que, bueno, en su momento, que la guerra contra el narcotráfico ha fracasado. Bueno, después tiene una opinión personal al respecto. Dijo, hay un debate careta de la cuestión, necesitamos una legalización regulada por el Estado. ¿Qué opinás? ¿Estás de acuerdo con esta idea o no?
Bueno, Paul, un amigo, en parte sí. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque, A ver,
¿cuál es esta idea? Muchos dicen, legalizamos o en todo caso despenalizamos el consumo, le jodemos.
Primero,
hablando, creo que el negocio de los narcos.
Primer punto. Tuve la suerte, o tengo la suerte de viajar y conocer algunas sociedades donde, aparte de conocer los lugares pintorescos que tienen, los lugares donde voy, me interesa observar cómo se maneja, dentro de las posibilidades que tienen los viajes, una sociedad de determinada manera. Y he estado en sociedades donde el consumo o el tema de las drogas está liberado parcialmente. O sea, legalizado parcialmente. Y uno ve que en realidad no hay ningún conflicto social por ese tema. Al contrario, he estado, y doy el ejemplo, en Holanda, uno no ve policías. Yo no vi policías. Una sociedad sin policías que se autorregula y donde la droga no solamente está la legalizada en los coffee shops, sino que hay ofrecimiento de dealer por donde quieras.
¿Sí?
Sí. Y sin embargo no hay problema.
Claro.
O sea, y esto lo remarco, fui con unos amigos, no vi policías. Cuando una sociedad, porque acá el debate es, y pongamos 2.000 policías más, pongamos 4.000 claro. policías más, el debate es al revés. Una sociedad, como debe ser, es con menos policías y autorregulada.
Vos estás hablando de drogas blandas, no drogas duras. Porque por ahí otro tipo de adicción. Bueno, no, por eso.
Drogas blandas son las que están legalizadas. Claro. Pero te digo, el acceso a drogas duras lo tenés porque se ve en las esquinas, decía, existen.
Claro.
Pero no existe ni las muertes que hay por el tema de las luchas entre bandas, ni la sociedad está descontrolada matándose uno contra otro.
Es que esa es la cuestión. A ver, yo tengo amigos que pasaron los años 80. ¿Vos cuántos años tenés? 45. Bueno, vos también viviste los 80. Los 80 era un momento complicado, ¿no? La droga, la intravenosa, sí. El SIDA. Pero muchos que me decían, yo está bien, yo me drogaba, no estoy haciendo apología ni mucho menos, pero me la compraba yo. Cuando ya no tenía más para comprar, bueno, me la aguantaba, no sé. El tema es, hoy por hoy, ese adolescente que vos por ahí decís excluido, que es verdad, compra. No tiene más para comprar, sale a robar. Bueno. En Holanda, estimo, esto no debe pasar porque hay una situación económica mejor. Por eso,
entonces el problema no son las drogas, sino la sociedad claro. donde se inserta el problema de la droga. Si vos tenés una sociedad avanzada donde el que consume el otro día se levanta y tiene un trabajo de 8 a 16 horas,
se rescata.
Es problema de él. Aparte, soy un defensor a ultranza de la libertad individual. Si ese tipo se quiere matar con lo que sea de la noche, que se mate con lo que quiera, el otro día se levanta a las 8 y va a trabajar, con ese tipo no va a tener problema. Va a tener problema con el que está diciendo vos, con el chico que no tiene trabajo, no va a la escuela, se droga, y ¿cómo obtiene la segunda dosis de eso? Y va a salir a hacer cualquier cosa por eso.
Claro. Quería preguntarte tu opinión, porque por ahí te veo muy activo en este tipo de comentarios en las redes sociales, sobre cómo funciona hoy el tema del Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario. ¿Es canal de expresión de lo que viven, de la realidad de muchos abogados en la ciudad o no funciona de la manera debida?
Para nosotros, cuando hablo nosotros, hablo del grupo de abogados penalistas. El Colegio de Abogados no nos está representando como se debe. Es una actitud muy pasiva.
¿Puedo decir expresamente a los penalistas?
Sí, porque no conozco los reclamos de la otra rama del derecho, pero sí puedo hablar de los abogados penalistas. De hecho, hemos tenido reuniones en el directorio del colegio reclamando un poco de actividad, y no solamente algún comentario o algún medio de prensa, una actividad más comprometida. Y de lo que pasa que acá hace muchos años que el Colegio de Abogados, y lo he puesto en algún tuit, así que lo repito, parece ser una oficina más de la Casa Gris, una uh-huh. dependencia más del socialismo. Y esa no es la función del Colegio de Abogados. Al contrario, es cuando el poder, en este caso el socialismo, que tiene en mano la provincia y la municipalidad, quiere ejercer o avanzar sobre determinadas conductas de los abogados, penalistas en este caso, pues el colegio tiene que salir a defender a los abogados, y para eso están elegidos, están puestos ahí. Y aparte no lo digo con una, como que son sapo de otro pozo y que estoy pidiendo. El Colegio de Abogados de Buenos Aires tiene una actitud, pero si, con mucho menos los comentarios que se han hecho acá en Santa Fe, pero hubiesen hecho un desastre en Buenos Aires.
Ustedes sienten, hablando por ahí en criollo, que como se dice en la calle, lo han dejado en banda frente a la situación esta por ahí que viven los abogados penalistas en este marco de la situación de inseguridad que estamos viviendo?
Y porque a lo mejor es políticamente incorrecto salir a defender a un abogado penalista en este contexto. Entonces, ¿qué queda mejor? Y callarse la boca. Y entonces seguir el comentario que hace puede haber hecho el gobernador o la intendenta, equiparando al abogado con el cliente.
Claro.
¿Eh? Entonces, ¿el colegio qué dice? Es un comentario, nada más, como deja pasar eso. Pero no nos olvidemos, esta equiparación no es nueva. Esta equiparación, si vamos años atrás, le costó la vida a muchos abogados por este tema de equiparar a abogado con cliente. ¿Eh?
¿Usted refería a la etapa de la
dictadura militar? Exactamente, sí, exactamente, me refiero a esa etapa. ¿Eh? Cuando era muy fácil decir que el abogado era lo mismo que el cliente, entonces se mataba al abogado y se mataba al cliente.
No, directamente iba el abogado a presentar un habeas corpus, lo dejaban detenido al abogado.
Por eso.
Sí, sí.
Entonces es muy peligrosa esa asociación, así sin dar nombres propios. Si tiene algo que decir contra algún abogado en particular, que lo diga y que lo denuncie. Pero no ensuciar a todos en este comentario y son parte de la banda. ¿Qué parte de la banda? Parte de la banda. Si hay gente más investigada en esta ciudad y en esta provincia, somos los abogados penalistas. Que no han intervenido en los teléfonos, que no han hecho seguimiento. ¿Sí? Claro.
¿Tienen los teléfonos intervenidos?
Pero legalmente te puedo decir varias causas. Y legalmente, con algunos aparatos que uno tiene algún comentario que existe en parte del poder político, pero obvio que se sabe que están intervenidos los teléfonos.
No, es un ataque directo a la libertad individual.
Pero ni hablar. Pero es una táctica que se usa como forma de mantener el poder en esta provincia, en esta ciudad.
Ahora, existe un Ministerio de Justicia en la provincia de Santa Fe, ¿no? Juan Lewis, que por lo que tengo entendido no provengo del derecho, pero me dicen que es una persona muy reputada en el ámbito del derecho. ¿Qué dice al respecto, no? Porque es como que tiene una postura... No sé, en todo caso, no...
Yo tampoco sé qué dice. No sé qué dice. Y aparte, como todo, a ver, es muy común que el sistema, una persona que ingresa nueva con ideas nuevas, el sistema se lo chupe, ¿eh? Y uno termina siendo un engranaje más del sistema donde entró. Se ha visto cotidianamente estas personas que entran con determinada... ganas de modificar algo y el sistema en poco tiempo se lo termina devorando y termina haciendo o haciendo lo que el sistema dice.
Claro.
Pero puntualmente de Lewin, la verdad, no sé, nunca lo escuché ni criticando ni diciendo nada en contra de esto que estoy diciendo.
Claro. Para finalizar, ¿no? Todavía no está todo el gabinete, ¿no? Explicitado, pero ya se van conociendo algunos nombres de la gestión que va a comenzar en diciembre, nueva del Frente Progresista. Ya se habla, por ejemplo, de Maximiliano Puyaro al frente del Ministerio de Seguridad. ¿Qué esperan ustedes, ¿no? en este marco? ¿Esperan un cambio? ¿Va a seguir lo mismo? ¿Catopardismo, digamos? Que...
Es que después de todo lo que dije, de los problemas que he mencionado, la verdad que un cambio de nombre sin... modificar todo ese contexto que acabo de mencionar, tema policía, tema social, que es fundamental. Si no se modifica eso, ¿qué cambio? Un cambio de nombres. Por lo menos mi forma de ver el tema. Si la solución es esta idea de 2.000 policías más, 3.000 más, 4.000 más, y el problema sigue, se agrava, sin modificar las situaciones estructurales que generaron esos problemas, el problema va a seguir.
Es complejo el panorama. Hablando,
muy complejo.
Hablando en criollo, estamos al horno.
Muy complejo, y aparte, es un tema de plata. Plata. Modificar todo esto que acabo de decir es plata. Y hace poco salió en los diarios que el Estado necesita 2.000 millones de pesos para mantener la estructura diaria, diríamos, del funcionamiento estatal. O sea, si no se puede mantener, creo, el funcionamiento como está ahora, menos se va a poder hacer toda esta modificación estructural de las cosas que están sucediendo en Rosario y en Santa Fe.
Una pregunta final, si querés la responder o no, para terminar. Cuando uno analiza el proceso, ¿no?, en Latinoamérica, en Colombia, en México, del desarrollo de la narcoviolencia y el avance del narcotráfico, uno ve que primero empezaron con rencillas entre bandas, entre ellos, y luego fueron por la gente que de alguna manera estaba relacionado, sin sugerir cierta complicidad, digo, pero como abogados defensores de gente relacionada al delito, o quizás incluso contadores, se las tomaron contra ellos, ¿no? En esta guerra que puede caer cualquiera. ¿Tenés miedo vos o no? Porque si esto se profundiza, digo.
No, miedo no tengo, cuidado sí. Siempre me manejo con cuidado. En ese contexto, todavía creo que estamos lejos de esa situación. Pero igual me manejo con cuidado. Con cuidado con respecto a mi cliente y con respecto a otros clientes. Hay que tener mucha prudencia. Manejar algunos valores que no son muy comunes en determinada o en otras ramas del derecho y en otras ramas o profesiones en la sociedad. Acá no, la traición está fuera del diccionario. La mentira, por mentira, está fuera del diccionario. Si no se manejan esos conceptos, y es muy probable que te suceda algo.
Habría que incorporar eso a la política, ¿no? Ya no hay más códigos. Pero bueno, te agradecemos mucho la visita, Adrián. Una entrevista, como siempre, agenda abierta, como nos gusta hacer. No te sugerimos nada, ni vos nos sugeriste nada. Ha sido un placer para mí. Sinceramente, tener la puerta abierta para cuando quieras.
El placer es mío, Antonio. Y bueno, te agradezco la invitación y poder hablar de los temas que me has preguntado. Y siempre, como siempre, a tu disposición.
Perfecto. Vamos al corte de la hora aquí en Cuna de la Noticia Radio y regresamos con mucho más programa.
Más sonrisas, más éxitos, más consejos y más música. Eco Radio, la 92.3. Cada día suena mejor. Eco